Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y que Luis Rubiales ya está contra las cuerdas por esa polémica del beso en la celebración del Mundial.
Está recibiendo críticas muy duras en España del gobierno, la última de su comportamiento en la final del Mundial, de sus comportamientos en la final del Mundial. La última llega desde el presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y por ahí vamos a empezar, porque hace tan solo unos minutos ha sido el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el que ha criticado duramente al presidente de la Federación, Luis Rubiales, Miguel Aguilar.
Esta mañana en Moncloa, en la recepción a las campeonas del mundo, había una imagen muy esperada, la del saludo entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales. Una imagen que si parpadeas te la pierdes. Ha sido un saludo rápido, muy frío, un apretón de manos muy serio, sobre todo por parte del presidente de la Federación, un Rubiales hoy de perfil bajo, en segunda fila y en una esquina en todas las fotos. Nada que ver con el protagonismo que le ha caracterizado siempre en este tipo de actos. Seguramente corro porque Rubiales ya sabía cuál era la opinión de Pedro Sánchez sobre el polémico beso a Jenny Hermoso.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales, para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Luis Rubiales y esa foto ya tiene su primera denuncia por el comportamiento en la final del Mundial.
Sí, es de Miguel Ángel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores de CENAFE, azote de la época de Villar y ahora de Rubiales. Galán ha presentado una denuncia ante el CSD contra Rubiales al entender que su beso a Jenny Hermoso incumple la ley del deporte por entender que es un acto sexista. Se solicita la inhabilitación de Rubiales para que esto ocurra. Ahora el CSD tendría que dar traslado al TAD y este abrirle un expediente sancionador.
Atención a este detalle de las disculpas de Rubiales que hemos conocido esta mañana, porque el presidente de la Federación pidió a Jenny Hermoso salir en el vídeo de disculpas. Dani Blanque.
Sí, es una información de Natalia Torrente en Relevo, en la que además detalla cómo fue ese momento en el que el presidente de la Federación le reconoció a la futbolista que su puesto estaba en juego y necesitaba su respaldo. También trató de mediar Bilda. El seleccionador se acercó hasta en tres ocasiones a los familiares de Jenny Hermoso para intentar convencerles. Ella se negó al considerar que no tiene que dar explicaciones. Lo mismo que la capitana Iván Andrés, que en declaraciones a Mediaset trataba de no desviar el foco del éxito conseguido.
Con Rubiales, la verdad que con nosotras estos dos meses ha portado muy bien. Es verdad que, bueno, él, como bien ha dicho, fue un gesto que pues no es lo correcto, es un error, ha pedido perdón. Creo que bueno, ha hecho lo correcto, él ya ha hablado y todo esto pues no tiene que empañar nuestro Mundial y ser campeonas del mundo.
La pregunta, Fouto, es que le puede pasar al presidente de la Federación Española.
Bueno, desde fuentes federativas, Corrochano nos indican que Rubiales no piensa dimitir a pesar de la ola de críticas. Rubiales está muy tocado, se quiere marchar unos días de vacaciones. Dicen que es la crisis más fuerte que ha vivido desde que está en la Federación. Tras las palabras del presidente del gobierno, en las que no le valen las disculpas y tiene que dar un paso más, ahora los caminos podrían ser los siguientes: que le fuercen a dimitir, eso de que antes de que me echen me voy, y lo otro, que el CSD solicite su inhabilitación al TAD y de manera cautelar le suspendan.
Todo esto en medio de la celebración de las campeonas. Anoche recorrieron las calles de Madrid con gran fiesta en Madrid Río. La capitana Ivana Andrés, la que levantó la copa, se lo dijo a todos los españoles.
¡Estábamos deseando estar aquí celebrando con todos vosotros! ¡Esta copa y esta medalla es vuestra! ¡Os la dedicamos! ¡Gracias, gracias y gracias por todo vuestro apoyo! ¡Por vuestro cariño, por vuestra energía! ¡Hoy y en el Mundial! ¡Gracias por vosotros!
Ángel García, ¿cómo fue la fiesta de las españolas?
Bueno, con decenas de miles de personas que esperaron a nuestras campeonas, especialmente niñas, y las felicitaron y las homenajearon como se merecen, como campeonas del mundo. En ningún momento apareció por allí Luis Rubiales, algo que ya destacamos por la noche en el partidazo de COPE y que nos llamó la atención. Muy poca presencia y protagonismo de las jugadoras más veteranas importantes. Alexia, Aitana, Irene o Mariona estuvieron en segunda o en tercera fila. Jenny Hermoso se negó en todo momento a hablar del beso y con el mayor aplauso y los mayores cánticos para Olga Carmona y para su papá, su otra estrella en el cielo.
Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Esto terminó de madrugada y esta mañana, muy pronto, el presidente las ha recibido en Moncloa, Santi Duque.
A las 9, Pedro Sánchez recibía a las campeonas que con caras de cansancio, tras las pocas horas de sueño y aún con el jet lag de esas 24 horas de vuelo, ofrecían a los españoles el título mundial. Pedro Sánchez se mostraba orgulloso de lo conseguido y otorgaba a las 23 la medalla de oro al mérito deportivo. Habrá también reconocimiento de la Casa Real, pero ha quedado emplazado al próximo 19 de septiembre. En la recepción tomaba la palabra de nuevo la capitana Iván Andrés, que hablaba así de lo conseguido.
Una copa de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Os dedicamos a todos esta copa, a todos los españoles, y somos campeonas del mundo.
Felicidades, campeonas. Ahora, asuntos de la Liga. El primero está en Barcelona, Elena Condis, porque está muy cerca de contratar el Barça al jugador del Manchester City, Joao Cancelo.
Como contamos ayer, fuentes del Barça me dicen que Cancelo será jugador del Barça antes de este fin de semana. Esperan cerrar la operación entre jueves y viernes. Xavi tendrá el lateral derecho que pedía. Joao Cancelo sigue entrenando con el City a la espera de que ambos clubes, con su agente, Jorge Méndez, como intermediario, acaben de cerrar los detalles. Una cesión con opción de compra a final de temporada por unos 35 millones, aunque el City también espera a recibir una cantidad por el préstamo. Su llegada, que se frustró en invierno, está ahora al caer. Joao Cancelo viene para ser el lateral derecho titular. Xavi descartó a Fresneda, en ningún momento fue su primera opción.
Carpeta de entradas, pero también carpeta de salidas, porque no se descarta la salida de Ansu, de Ate y de Marcos Alonso, Joan Hernández.
Pues sí, el futuro de Ansu Fati, de Ate y de Marcos Alonso todavía es incierto. Ansu Fati quiere quedarse, pero en su entorno hay dudas, ya que tienen ofertas de la Premier League. Por otra parte, tenemos a Ate, el jugador quería ir al Betis y el club verde y blanco quería hacerse con el jugador, pero la operación no se podrá hacer por las altas pretensiones del Barça. Y por último está Marcos Alonso, el jugador quiere quedarse, pero todavía no está inscrito, tiene una oferta de la Premier y en el cuerpo técnico creen que Íñigo Martínez también puede jugar de lateral izquierdo.
En el Real Madrid no están pendientes de las entradas, pero sí todavía de las salidas, Melchor Ruiz.
Sí, en el club están a falta de 10 días para ese cierre del mercado, muy pendientes por si hubiese alguna novedad respecto principalmente a dos jugadores, a dos salidas, la de Odriozola y la de Reinier, mientras el equipo empieza a trabajar de forma intensa preparando esa visita a Balaidos el viernes ante el Celta, donde Ancelotti está pendiente de la evolución de Ceballos y Mendy, que aunque lo hacen de forma positiva parece que todavía no van a llegar. Y también tiene que decidir Carlo Ancelotti si finalmente mantiene a Lunin en la portería o le da ya la titularidad a Kepa en Balaidos.
En el Atlético de Madrid ya saben que el último fichaje ha sido el de Samu, delantero centro del Granada. ¿Qué van a hacer con este futbolista, Antonio Ruiz?
El bajo coste de la operación, 6 millones por la cláusula de rescisión, y las expectativas tremendas que hay sobre este futbolista de 19 años, Samu, ha hecho que el Atlético de Madrid acelerara la gestión y su fichaje más para el futuro que para el presente. De momento, el plan inicial es cederlo a un equipo de primera división.
Y bandeja de salidas, o lo que quiere el Atlético, la de Joao Félix, no jugó contra el Betis. ¿Y qué está haciendo Javi Gómez?
Bueno, pues sigue siendo uno más, Corrochano. De hecho, el equipo tiene días libres hasta mañana por la tarde y el portugués, como el resto de lesionados, y Samu, el nuevo fichaje, ha estado entrenando en la ciudad deportiva. Su salida es cierto que sigue muy encallada. Él está tranquilo, sabe que no se va a quedar, o al menos eso le transmiten, pero quién sabe si el jueves en el Memorial Jesús Gil y Gil pueda tener algún minuto.
Vamos con el final de la jornada.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Ayer en Vitoria, vaya resultado, a la vez 4, Sevilla 3.
Ahí viene Quique, peligro, peligro. Quique regatea, Quique. ¡Locura!
José Manuel Oliva, no es el debut soñado de Mendilibar esta liga.
Sí, y han saltado por primera vez las alarmas ya en el Sevilla, en esta inquietante puesta en escena del equipo de Mendilibar. 6 goles encajados en 2 partidos, sin nivel defensivo, con 3 defensas lesionados ya, Marcao, Nianzue y el último, Acuña, del que acabamos de conocer que sufre una rotura muscular que ayer le obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso. Víctor Horta tiene 10 días para regenerar una plantilla con muchas carencias y, para colmo, el entrenador Mendilibar acusa a sus jugadores de falta de actitud en el partido de ayer.
Si pensamos que hay partidos que podemos elegir para jugar, una final de la Supercopa, ahora viene la Champions en finales de septiembre, haremos el inútil en Liga. Nos ponemos las pilas o si no, no hay nada que hacer. Entonces, hoy creo que todo el partido ha sido el Alavés mejor que nosotros.
Y para el Deportivo Alavés, Álvaro Rubio, primera victoria de la temporada.
Y muy pocos podían imaginarse el desenlace final del partido, pero ya no solo por el resultado, sino por la capacidad goleadora de un equipo al que le suele costar mucho. Parece que Quique García ha caído de pie en Vitoria con el doblete conseguido en el estreno como titular con la zamarra albiazul. El míster cambió de sistema, volvió a la defensa de cuatro y optó por reforzar el centro del campo. Está claro que Alavés fue superior y que Luis García Plaza acertó. Ahora bien, desde ya deja claro que son candidatos al descenso.
Bueno, nosotros vamos a ser un candidato a descender, eso está claro, pero con 6 o 7 es algo lógico. El que piense lo contrario está equivocado. El año pasado sí que nos obligamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a empatar, a ganar alguna derrota, pero este año nos tenemos que acostumbrar a levantarnos después de caer, porque vamos a caer mucho, vamos a perder muchos partidos, porque va a ser
así. Y en el último partido de la jornada, Granada 0, Rayo 2.
Unai López le puede pegar, se le cierra, qué taconazo, gol del Rayo.
El Rayo Manu Herraez 2-2 es segundo en la liga.
Y es su mejor inicio de temporada de la historia tras las dos primeras jornadas. Dos victorias, las dos fuera de casa y las dos con portería a cero. Ayer cerrándola en el tramo final del partido con los goles de Álvaro García y de Pate Cis, con el redebut de Jorge de Frutos y una asistencia de un RDT que vuelve por lesión.
Y el Granada es penúltima, con 0 puntos, Jorge de la Chica.
Y además sin incorporar refuerzos a una plantilla que necesita nuevos fichajes para evitar problemas. Ayer mismo, en el 11 titular, 10 jugadores procedían del equipo de segunda. El Granada ofrece buenas sensaciones, sobre todo, atención, a través de Brian, un delantero centro de la cantera y con desborde, pero eso no es suficiente. La cláusula de este chico es solo 14 millones de euros. El club dispone todavía de margen económico para fichar y, por tanto, hay que estar muy atentos a los próximos movimientos.
Noticias de mercado, este que van a escuchar es Ángel Laro, el presidente del Betis, que acaba de hablar sobre el futuro de Guido Rodríguez.
Nosotros, un jugador muy importante, llevamos ya más de un año intentando esa renovación, estamos negociando con ellos y nosotros, lógicamente, lo que nos gustaría es la renovación. Si no fuera posible esa renovación, pues lógicamente sí hay que valorar una salida, porque un jugador libre no tiene ningún sentido que se quede un año y se pueda ir libre. Yo creo que hay buena voluntad, pero estamos en esa negociación que ya dura tiempo.
En el Celta, Álvaro Lorenzo, ¿qué pasa con la salida de Gabri Veiga al Nápoles?
Parece el cuento de nunca acabar, Corro. Cuando el acuerdo Celta-Nápoles estaba cerrado, se complica el fichaje por falta de entendimiento entre la gente Pini Zahavi y el club italiano. De hecho, Gabri se entrenó esta mañana a las órdenes de Benítez y esta tardanza juega además en contra de un Celta que contaba con el dinero para acometer fichajes.
Presentaciones, ¿cómo fue la de Zaharian en la Real Sociedad? Marco Antonio Sande.
Presentado oficialmente a Arsen Zaharian, mediapunta ruso, 20 años, internacional y ya con 4 partidos de rodaje esta temporada con el Dinamo de Moscú. Joaquín Aperribay nos ha contado que le siguen desde 2019, que había 33 informes suyos sobre la mesa, que ya preguntaron por él la temporada pasada y que no vendrá otro centrocampista. El chico, encantado con tanto elogio.
Siempre sigo el
equipo, me gusta el estilo y querer la sociedad. De verdad quería que yo estaré aquí, que han hecho todo lo posible que yo ahora estaré aquí en este equipo grande.
Y en el Valencia, ¿cómo fue la de Sergi Canós, Fermín Rodríguez?
El extremo de Lules fue presentado ayer en Mestalla, firma hasta 2027, cumple su sueño de niño y sobre todo pone fin a una larguísima espera de casi 2 meses, que ha sido el tiempo que ha transcurrido desde que Deportes Cope anunció el acuerdo el 27 de junio. Le han llamado durante este tiempo muchos equipos, pero lo tenía claro.
Yo tenía una idea muy clara y era venir aquí. Lo que no era venir aquí no entraba en los planes, así que aquí estamos y aquí vamos a luchar.
Tenemos más noticias de mercado.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos a Pamplona. Osasuna prepara su vuelta a Europa. Lo va a hacer el jueves en la previa de la Conference, Alberto Sanz.
Y lo hace con fiebre por las entradas en el osasunismo. 17.000 socios ya compraron su entrada, 500 lo han hecho a través del carnet rojillo, o lo que es lo mismo, se espera lleno en el estadio del Sadar, y además va a haber 1.500 aficionados rojillos en Brujas en el partido de vuelta el día 31. En lo deportivo, Iagobo Arrasate ha podido contar con un recuperado Quique Barja, y todo apunta a que el 11 del jueves será o se parecerá al que jugó el sábado, pero con Sergio Herrera en portería.
En el Mallorca se protesta por los salarios, por un partido del inicio de septiembre, Jordi Jiménez.
No lo entiendo. Y piden que se cambie el horario del Mallorca Athletic Club de Bilbao del próximo 3 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde. El Movimiento Mallorquinista, agrupación que aglutina más de un millar de socios y aficionados del Real Mallorca, piden por favor a la Liga que les escuchen, que cambien el horario del partido, que las temperaturas y la humedad serán todavía absolutamente insoportables, y que ya hubo golpes de calor el pasado viernes contra el Villarreal, y eso que el partido era de tarde-noche.
Por cierto, noticia en el Mallorca, le dan la bienvenida a Steve Kerr, ya saben, el entrenador de Golden State, 8 veces ganador del anillo de la NBA, se incorpora al club como accionista del Mallorca. Y vamos a contar, María Panadés, cómo se cerró la jornada en segunda división.
El Villarreal B consiguió su primera victoria de la temporada tras imponerse en casa 3-1 ante el Eldense. El Tenerife se impuso 2-0 ante el Huesca, sumando su segundo triunfo de esta campaña, un conjunto chicharrero que es colíder junto a Zaragoza una vez finalizada la segunda jornada.
Tenemos noticia en la Liga de Campeones porque estamos a punto de conocer todos los equipos que van a estar en el sorteo del día 31 a las 6 de la tarde. Hoy arranca la ida de la última ronda, Germán Mansilla.
A partir de las 9 tendremos 6 enfrentamientos: Corro, Rakow polaco, Copenhague, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven, Royal Antwerp belga, AEK de Atenas, Maccabi Haifa, Young Boys suizo, Molde Galatasaray y Sporting de Braga Panathinaikos.
Nos queda una noticia de fútbol en Cádiz porque acabamos de conocer, Rubén López, que el Cádiz ya ha fichado a Maxi Gómez.
Así es, Corro, porque a esta hora pasa reconocimiento médico el delantero uruguayo en una clínica de la capital gaditana y mañana a entrenar. El club lo hará oficial esta tarde después de que pase esas pruebas médicas, y así el Cádiz tiene el delantero que buscaba. A sus 27 años, Maxi vuelve a la Liga Española después de su paso por el Celta y por el Valencia. Llega cedido del Trabzonspor turco con opción de compra a final de temporada.
Vamos con las noticias del Mundial de Atletismo de Budapest. Hacemos resumen de lo que ocurrió en el día de ayer y lo que nos espera en el de hoy, José Luis Gil.
Pues mira, hoy tenemos final de los 3.000 obstáculos con la participación de Daniel Arce, lejos de las medallas, eso sí, y atentos a lo que pueda dar de sí la tripleta masculina del 800. Ben, Atawi y Ordóñez en primera ronda. De la jornada de ayer, Quique Llopis se batió el cobre en los 110 vallas, se quedó a 5 centésimas de la final. En los 100 femeninos, Bestué también cayó en las semis.
Vamos con las noticias del baloncesto. El sábado empieza el Mundial de Baloncesto para España y Pilar Casado, España ya está camino de Indonesia. Está camino de Indonesia, ha salido esta mañana, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Antes, noticia que tiene que ver con un jugador de la selección española, porque Usman Garuba ha sido cortado por su equipo de la NBA, Dani Blanquer.
No era lo que le prometieron los Thunder, Corro, pero el overbooking de jugadores en la franquicia de Oklahoma ha obligado a despedir al jugador español. El interior se queda sin equipo a 2 meses del inicio de la temporada regular de la NBA. Pese a ello, Usman Garuba quiere pelear por seguir en la mejor liga del mundo y demostrar a todos los que se equivocan, mientras el Real Madrid está pendiente de su situación por si fuera posible hacer realidad su vuelta.
Con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a punto de viajar a Asia, recuperamos la comunicación vía teléfono. Pilar Casado se ha marchado ya a España.
Sí, la selección vuela a esta hora destino Yakarta. Los escariolos madrugados esta mañana y con escala en Estambul esperan llegar a la capital de Indonesia mañana por la mañana y tener la primera toma de contacto con el Indonesia Arena por la tarde, escenario de los dos grupos que juegan en este país. España, recordemos, debutará el próximo sábado ante Costa de Marfil a las 3:30 hora española.
No está en el Mundial Argentina y no va a estar en los Juegos Olímpicos porque la ha eliminado Bahamas del preolímpico. Y ahora, sorteo de la Supercopa de España, tenemos un Real Madrid-Barcelona, Raúl Chao.
Ya tenemos las dos semifinales de la Supercopa Endesa. La temporada arranca de la misma manera que acabó, con un clásico, un Barça-Madrid. La otra semifinal es el Unicaja frente a Lucas Murcia. Los dos partidos se juegan el viernes 16 de septiembre y la final el 17 del mismo mes a las 8 de la noche. Todo se hará en el Palacio de los Deportes de Murcia.
Noticia en Fórmula 1 porque hay optimismo en Ferrari para la vuelta de la competición este fin de semana. Carlos Miquel.
Están contentos en Ferrari de cómo ha evolucionado el monoplaza. Estaban en Arabia Saudí muy por detrás de Aston Martin en carrera y ahora se ven por encima del equipo de Fernando Alonso. Y eso que no van a llevar ninguna gran evolución para los dos próximos fines de semana, para la carrera de Zandvoort y para la carrera de Monza, pero sí que habrá algo importante para octubre que puede hacer que Carlos Sainz y Charles Leclerc terminen la temporada en un gran nivel.
Y contamos, Javi Pastor, cómo le va a España en el europeo de hockey hierba.
La selección masculina perdió 5-1 contra Bélgica y se jugará el pase a las semifinales contra Inglaterra este próximo miércoles en la tercera jornada del europeo.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Sofía, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, como todos los días, desde este lunes, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
En su vuelta de vacaciones de verano, de esto en concreto, de esta sección, porque
él lleva ya
currando casi todo el verano.
Sí, sí.
Bueno, Pedro.
El fútbol de verano es terrible ya.
Se ha liado muy gorda con el beso. Tú le has buscado otro punto al beso y quieres que los oyentes, los tuiteros de arroba Deportes COPE, encuentren un beso.
Un beso bueno, de esos que te gusta que te den, ¿no? Y no de los que no te gusta que te den. Un beso de una película de Hollywood, pero que no se rodó en Hollywood, se rodó en otro país, no en Estados Unidos. Y la pista de hoy es que los dos protagonistas, que es lo que tienen que buscar los oyentes, los dos protagonistas que se dieron un besito, muy guapo, pues los dos están muertos ya. Uno hace 30 años y el otro hace 20 años.
Eso no se encuentra en Google. Yo pongo muerto, actor muerto hace 30 años y no lo encuentro. Muerta hace 20.
Dices, estrella de Hollywood muerta en 1993 y a lo mejor se encuentra.
Yo tengo un beso de cine que ayer comenté con Parra, que es muy famoso. Tú has dicho que es muy famoso, ¿no?
La película es muy famosa, sí.
La película.
Y el beso también.
Y el beso también. Bueno,
claro. Estás esperando toda la película a que se lo den. Y cuando se lo dan, pues mola.
Vale. Iremos avanzando. A ver si no lo ha visto la gente y estás haciendo spoiler. O sea, a ver si es una película que la gente no ha visto y está diciendo tú que al final se enamoran.
Si están muertos los dos ya.
Bueno, pero a lo mejor no lo ha visto la gente. A ver si vas a hacer un spoiler.
Hombre, es una película que ha visto muchísima gente porque la han puesto.
Y el que no la ha visto,
Pues que se fastidie.
Que se fastidie eso.
Claro, ¿qué vamos a hacer aquí?
Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la polémica, la gran polémica, el beso de Luis Rubiales en la celebración del Mundial.
Hemos visto capítulos del comportamiento de Luis Rubiales ayer en el estadio que llaman cada vez más la atención, porque todo empezó con el beso a Jennifer, pero a mí anteriormente me llamó la atención cómo levantaba a las jugadoras cuando estaban pasando por delante del estadio. Me parece bien que se abracen y tal, pero me sorprendió. Digo, joder, pues ni que fueran niñas, ¿no? Y después ya se coronó con el pico a Jennifer.
Y la imagen terrible que yo la he visto hoy, ayer la vi lateral, hoy la he visto frontal.
Claro, eso es lo que iba a comentar ahora. Sí. Que es que en el mismo palco, cuando acaba el partido, con unos gestos muy exagerados, empieza con los puños cerrados y se coge las partes y hace toma, ¿no? Pues es un comportamiento, además en un palco de autoridades de un campeonato del mundo, es un comportamiento reprobable en cualquier sitio, o sea que...
Jueguen mujeres, hombres o lo que jueguen.
Eso no es que seas presidente ni que estés en un palco, es que si lo hace mi hijo le doy un tortazo.
4 horas después tú ya has tenido tiempo de reflexionar y si no has reflexionado tú, pues seguramente tienes personas a tu lado que son quienes te deban llevar a esa reflexión. Y sin embargo, bueno, a mí es que, ya te digo que sorprendiéndome tremendamente el gesto, todavía me sorprendió más la entrevista de ayer, su actitud y, por lo tanto, las disculpas de hoy. Pues bien que se haya disculpado, pero claramente todos sabemos que son disculpas a raíz de la petición del ministro y supongo que de otras muchas que le hayan llegado y de alguna manera obligado por las circunstancias.
O sea, no os valen las disculpas.
A mí no.
No es que no
me hubieran valido ayer. Me hubieran valido ayer. O sea, ayer contigo me hubieran valido.
Nos vale no pasar en 10 horas de decir, no solo no disculparse, sino de decir que todo el mundo que no piensa como él son unos gilipollas, unos tontos del culo, y entonces hoy decir que no, igual me he equivocado. Eso no son disculpas. O sea, eso son disculpas porque dice además literalmente en el vídeo de hoy, bueno, creo que tendré que disculparme porque se ha montado un pollo ahí fuera. O sea, son unas disculpas a contracorazón. Tú has escuchado las explicaciones de Juanma y son sinceras. Las de Rubiales son que alguien le está obligando a hacerlo para, no sé, porque su cargo está en juego.
Para seguir en el cargo, claro.
Claro, no hay otra. Aparte de que dice que acaba de descubrir el hombre hoy que, bueno, a lo mejor es
este
verdad.
Este es, sin duda, el tema de conversación, la gran polémica. Tenemos otra pregunta en arroba deportescope que le va a trasladar ahora mismo María Panades. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues hoy en la encuesta de Deportescope hemos preguntado si el éxito de España te ha enganchado al fútbol femenino, pero de momento, con más de 1.500 votos, parece que no ha terminado de enganchar, porque un 75% dicen que no, frente al 25% que dicen que sí les ha enganchado.
Pues estoy totalmente sorprendido. Creía que al calor de un éxito iba a decir la gente que sí, y luego ya Dios dirá, pero sea un 75 que no. Bueno, gracias, María. Gracias. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, ahora a partir de las 3:30 en el 106.3, pero el beso se lo lleva todo, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Lo hablamos en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Acaba de llegar a España lo que queda de Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. No te veo... Ya estamos en el mismo uso horario.
No te veo con ese tono que tenías allí después de la final, ¿eh?
Es que fíjate si estaré cansada y demás, que tengo hasta como la voz un poco tomada sin haber gritado ni nada, pero es ya del puro cansancio después de otras 30 horas de viaje. Bueno, estas han sido menos porque ya estábamos en Sydney, pero cansada, pero bueno, ya en casa.
¿Cuántas
ya en casa.
Horas has tardado tú desde Sydney a España?
Pues mira, fueron 13 horas el primer vuelo, 2 horas de escala, 15, y 7 horas el segundo vuelo, 22 horas.
Es que, bueno. está debajo justo de España. Está muy lejos.
Totalmente,
esto. O sea, sí, solo, sí. Realmente solo vas o de viaje de bodas, de novios...
O para ganar un mundial.
O para ganar un mundial.
Es que es así. Si vamos, vamos bien, ¿no?
O Juegos ya Olímpicos.
O que seas el Zapataki y vivas allí, porque tienes la familia allí. También. Bueno, Andrea, han pasado muchas cosas en estas 20 y tantas horas que llevas volando. Algunas muy bonitas, muy bonitas. Ayer fue una celebración, una expresión de cariño, de amor a la selección española femenina por las calles de Madrid. Que, por cierto, dijo ayer Jenny Hermoso, luego lo escuchamos, que qué bien funciona Madrid siempre en este tipo de acontecimientos. Uh-huh. Hay que decirlo, que Madrid es una ciudad espectacular, como habrá muchas...
Madrileña
de Carabanchel, por supuesto. De Carabanchel al mundo. Que digo que habrá muchas ciudades en España que responderían igual, pero Madrid nunca falla. Y no falló ayer a la selección española, ni en el camino, ni en la Esplanada del Rey, en Madrid-Río, cuando tuvo que festejar con ellas el título. Estuvo francamente bien. Las que quisieron lo festejaron más, las que quisieron menos. Hubo ahí un par de cosas que estuvieron muy bien. Olga Carmona estuvo espectacular, uh-huh. Espectacular, porque después de vivir dos golpes tan, uno tan duro y otro tan alegre, en reaccionar de la manera que reaccionó es increíble, o sea que chapó por Olga Carmona y que ahora le arrope bien su familia, y yo creo que el festejo estuvo muy bien, pero claro, la polémica que envuelve este Mundial se lo lleva prácticamente todo. Ayer, en una decisión personal, casi no quise hablar del beso, pero hoy es ya inevitable, o sea, es un clamor el que hay en España contra el comportamiento de Luis Rubiales, no digo ya del extranjero, internacional, que no entienden el comportamiento, los comportamientos, porque hay un par de ellos visibles que son, desde luego, inexplicables, sobre todo el del palco es que es inexplicable, o sea, la manera de celebrarlo de alguien que representa el fútbol español es inexplicable, y luego pues el beso a Jenny Hermoso, que la polémica se ha calentado hasta tal punto que Pedro Sánchez, en una comparecencia que acaba de hacer hace unos minutos para hablar de otras cosas importantes también, como son la gobernabilidad de este país, ha tenido que decir que es inaceptable, que las disculpas fueron, no lo ha dicho así, pero lo digo yo, fueron pocas y no sentidas, es lo que viene a decir el presidente, y que tiene que dar más pasos. Está aquí Fouto, la Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
Tienes unas cuantas noticias que dar de lo que está pasando, porque has hablado con todas las partes y creo que trasladas a la audiencia varios titulares de lo que está pasando, ¿no?
Bueno, hemos hablado con el CSD. El CSD se remite a las declaraciones de Pedro Sánchez, pero ¿a qué se refiere con esas declaraciones, con dar un paso más? Bueno, el presidente del gobierno lo que quiere es que Luis Rubiales vuelva a salir a la palestra y que sea más contundente. Esa es la palabra, que Luis Rubiales sea más contundente en sus declaraciones. Rápidamente hemos ido a preguntar a la Federación, oye, ¿va a salir Rubiales? Tiene pensado a esta hora, 3:34 de la tarde, no piensa salir Rubiales a dar más explicaciones de las que ya dio. El presidente de la Federación es muy impulsivo. Es verdad que me dicen que está muy tocado, que es la peor crisis que está viviendo desde que llega a la Federación, pero ya sabes, Corrochano, que a esta hora no, pero a lo mejor luego a las 6 de la tarde le da por salir o ya veremos. Pero en principio acabamos de preguntar y nos dicen que no, pero lo que está instando el gobierno a Rubiales es a que vuelva a salir y a que dé un mensaje más contundente. ¿Quién puede inhabilitar a Rubiales? ¿Puede Pedro Sánchez inhabilitar a Rubiales? No. ¿Puede el gobierno inhabilitar a Rubiales? No. ¿Puede el CSD inhabilitar a Rubiales? No. El único que puede inhabilitar a Rubiales es el TAD. La denuncia de Miguel Ángel Galán, que de momento es la única que ha llegado, la están analizando los servicios jurídicos del CSD y una vez que se analicen, deciden si la mandan al Tribunal Administrativo del Deporte, que es un tribunal independiente del CSD. Si ese tribunal abre un expediente sancionador, ahí sí que el CSD, de manera cautelar, puede inhabilitar a Rubiales. Es, insisto, la única manera en la que el presidente de la Federación puede echarse a un lado. Mientras decide el TAD en el fondo, te inhabilitamos, que es lo que pasó de manera cautelar con Ángel María Villar.
La imagen del día es la visita de la selección española de fútbol esta mañana a Moncloa, muy temprano. Ayer terminarían tardísimo y hoy a las 9 de la mañana estaban allí para ser recibidas por el presidente del gobierno. La imagen es la frialdad del recibimiento de Pedro Sánchez a Luis Rubiales, presidente de la Federación. Dos personas que tienen un trato muy cordial, muy afectivo desde hace mucho tiempo y que están codo con codo intentando que el Mundial del año 2030 termine en España. La imagen lo dice todo. La imagen de alguien que nota que está en una situación muy comprometida, la de Luis Rubiales, y la imagen de otra persona que entiende que una imagen de afecto al presidente Rubiales en este momento puede dar que hablar. Y ha sido un saludo muy frío con Luis Rubiales, muy apartado del foco, poco habitual en él porque es alguien que siempre aparece habitualmente al lado de las jugadoras o de los jugadores, muy lejos, apartado en un rincón y sin protagonismo. Y luego ha llamado mucho la atención una información que ha publicado hoy Relevo. Publica la siguiente noticia Natalia Torrente. Rubiales rogó sin éxito a Jenny Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto. Recordarán que ayer en la escala que hizo la selección desde el viaje de Sydney a España, en Doha, se hizo un comunicado, un vídeo, que son estas disculpas que al presidente del gobierno le parecen pocas y no sentidas. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corro. ¿Cómo estamos?
Muy bien. La información no tiene desperdicio. No la voy a leer yo entero porque así no te quitaría visitas a la página. Pero la información es brutal. O sea, tiene dos o tres detalles que quiero que traslades a la audiencia. Primero, ¿qué pasó para que Jenny Hermoso no apareciera en ese comunicado conjunto que pedía Luis Rubiales?
Bueno, pues principalmente que, pues, a ver, con la jugadora se ha mostrado absolutamente aparte de esto, no quiere pronunciarse. Ella insiste en que es futbolista, ha conseguido el mayor hito de la historia y de su carrera y que no quiere pronunciarse ni en un sentido ni en otro sobre esto, que bastante ha manchado ya la celebración como para poner el foco sobre ello. Lo que sí que sabemos es que ella se le propone hacer ese comunicado de disculpas de forma conjunta y entiendo que cree que ella no tiene nada que ver en esto.
Perdona, Natalia, ¿lo hace personalmente el presidente de la Federación? ¿Le dice a Jenny, sal conmigo? ¿Le pidió que saliera con él?
Es así es. En un vuelo de entre 300 o 400 personas, el charter que puso la Federación para ir el viernes y volver el lunes, en ese avión, Luis Rubiales se sentó con Jenny Hermoso durante un ratito, lo intentó hacer con la máxima discreción y le pidió que, por favor, le ayudara a salir de esta, que está en juego su puesto de trabajo y que él la tiene mucho cariño también a su familia y que la necesitaba. Jenny Hermoso declinó, sigue en su línea de no querer pronunciarse sobre esto y, bueno, al final vimos el resultado, que es el vídeo que se grabó, como bien decías, en Doha, solo con el presidente. Lo que quiero puntualizar es que Jenny Hermoso entendió lo que entendemos todos, que cuando tú agarras de la cabeza a alguien y le das un beso, esa persona no tiene que pedir perdón, igual lo tienes que hacer tú.
Natalia, cuentas también que, me imagino que a instancias de miembros de la federación, le pidieron a Jorge Vilda que tratara de convencer a Jenny a través de la familia, que por ejemplo en ese vuelo, que yo sepa, iba Rafa Hermoso, que es hermano de Jenny Hermoso.
Sí, no solo iba Rafa, iban más familiares de Jenny, mezclados con otras familias, y en minuto a minuto prácticamente nos iba llegando la información. Tenemos fuentes dentro de lo que estaba pasando. No sé si a Jorge Vilda se lo pidieron o no. Lo cierto es que él se acercó hasta en tres ocasiones a familiares de Jenny Hermoso para hacerles ver que si ella salía y se pronunciaba para cortar toda la polémica, pues al final el foco seguiría en la celebración y no en la conducta inapropiada de Rubiales y toda la repercusión nacional e internacional que estaba teniendo. Los familiares se ciñeron a lo que había pedido Jenny, ¿no? No queremos hablar de esto, es campeona del mundo, es futbolista, se tiene que dedicar a eso, y quien tenga o considere que tiene que salir a hacer un comunicado, pues que lo haga.
Y Natalia, otra cosa que me llama poderosamente la atención y que quizá sea lo de mayor gravedad para mí, que es ese comunicado que trasladó Jenny Hermoso, o palabras entrecomilladas a Jenny Hermoso, a través de la agencia EFE, después, el mismo día, el domingo, después de que se creara gran polémica con el gesto. ¿Esas palabras son de Jenny Hermoso o no son de Jenny Hermoso?
Bueno, pues esto, Corro, es lo que más nos ha costado contrastar. Pero podemos decir, y lo tenemos atado por varias fuentes, que esas palabras no salieron de la boca ni de la pluma de Jenny Hermoso. Fueron unas declaraciones que distribuyó la federación y serán ellos los que tengan que aclarar de dónde salen, pero lo que yo sí que te puedo confirmar es que no son de la jugadora. Se distribuyeron por agencias y llegaron a los medios. También te digo, precisamente por la gravedad que señalas, a nosotros cuando nos llegan, yo digo, ¿lo hemos visto, lo hemos escuchado? Bueno, pues si no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, que quede bien claro que son declaraciones distribuidas por la federación. Pero no porque haya una sospecha en este caso, sino porque hay que ser rigurosos. Si tú no ves y escuchas a alguien decir algo, bueno, te pueden pasar un entrecomillado y luego, fíjate, al final hemos podido confirmar que ella no fue la que pronunció esas palabras.
A mí la Federación, Corro, me dicen que intentaron grabarle unas palabras, pero que, bueno, la jugadora no quiso, porque la jugadora está intentando esquivar toda esta polémica. Y que, en efecto, tal y como viene en la agencia EFE, y además es que la agencia EFE lo dice así, son declaraciones facilitadas por la federación, o sea que fueron redactadas en este caso por el Departamento de Comunicación de la federación.
Natalia Torrente, gracias por el relato de los hechos, que como digo están en relevo. Es una información para mí trascendente de lo ocurrido, porque habla de lo que pasó y no vimos, de lo que pasó entre el escándalo que provoca en España ese gesto y lo que pasa cuando llega la selección. Periodista Natalia Torrente, gracias.
Muchísimas gracias, Corro,
hasta
un abrazo.
Hasta luego. Andrea, que es evidente que algunas cosas te han pillado volando. ¿Qué sensación tienes de esto, de lo que ha contado Natalia y lo que está contando Fouto?
Me parece todo terrible. Es verdad que es que yo quiero subrayar que los que estábamos allí, yo creo que no hemos sido conscientes de la importancia de todo esto y del vuelo que ha cogido hasta prácticamente cuando hemos aterrizado, porque es verdad que en el partidazo charlamos con el presidente Luis Rubiales y con Jenny Hermoso antes de que cogieran el autobús para coger el avión de vuelta, y recuerdo que Jenny decía que esto se iba a quedar en una anécdota, y yo creo que ella se lo ha encontrado todo de golpe, y bueno, ya escuchamos la sarta de barbaridades que dijo el presidente Luis Rubiales. Yo, de verdad, evidentemente desde que he aterrizado me he puesto a trabajar en todo esto, he leído la información de Natalia, a la que le doy la enhorabuena porque evidentemente es una información tremenda, y no me extrañaría que esto le costase el puesto al presidente. O sea, creo que no va a ser así, pero creo que es algo terrible que se esté posicionando ya los políticos, el presidente del gobierno. Creo que es una cosa gravísima. Jenny ahora mismo está con sus compañeras de viaje, porque en cuanto han terminado los actos protocolarios se han marchado de viaje, de vacaciones, y me consta que ella no quiere hablar de esto. Es verdad que yo he hablado con familiares de Jenny y algunos de ellos me dicen que no tienen ni siquiera constancia de que Bilda se acercase a la familia de Jenny para intentar mediar. Dice que me dicen que en alguna ocasión hablaron con él, pero como con todos, no de este tema en concreto, y si lo hicieron como una mera anécdota. Pero bueno, vamos a ver el vuelo que coge esto, porque desde luego es algo gravísimo.
Bueno, ha contado Fouto que es el peor momento que vive Luis Rubiales y lo ha vivido muy feo. ¿Sabes?
Muy feo, con todo el tema de los audios, claro, claro. Con lo de Arabia, con todo, pero esta es la crisis más gorda que está viviendo el presidente de la Federación desde que llegó al cargo. Dimitir por voluntad propia no lo va a hacer. Otra cosa es que le obliguen a dimitir. Claro, pero por voluntad propia, Rubiales, según me dicen en la Federación, no lo va a hacer.
Bueno, hasta aquí este asunto. Esta noche, por supuesto, en el partidazo mucho más y a las 8:30 con Fouto por las informaciones que está transmitiendo a los oyentes de la cadena COPE. Quiero poner un fragmento también del partidazo anoche de Ángel García, que estaba en Madrid Río. Hasta luego, Fouto. que se va a preparar lo suyo, lo de las 8:30. Digo que estaba Angelito con Bilda, con Jorge Bilda. Sobre su futuro, ¿no? Hubo un momento en el discurso, yo creo que coincide en el discurso que da Jorge Bilda, en el que agradece a Luis Rubiales el esfuerzo que ha hecho con ellos, y ahí se mezclaron aplausos con silbidos, y le preguntó por esto Ángel, y también por su futuro en la selección.
Se han oído algunos pitos y algunos abucheos, por supuesto, también aplausos. Jorge Bilda es tan responsable como sus jugadoras de haber ganado este Mundial, por supuesto.
Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros, ha sido un día inmensamente feliz y yo solamente escucho aplausos.
Y tengo que hacerte la última pregunta, ¿cuál va a ser el futuro de Jorge Bilda? Hay algunos que piensan que Jorge Bilda va a decir, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, soy campeón del mundo, ahora me voy tranquilamente con mi familia, que ya he cumplido.
Ahora mismo me voy a celebrar y no miro más allá, muchas gracias.
Andrea, ¿qué crees? ¿Cuál es el futuro de Bilda?
Yo creo que, es que claro, ahora con todo esto también, con lo de Rubiales, que es su gran apoyo y demás, vamos a ver que si se abre alguna otra puerta. Yo tengo la sensación de que va a continuar, de que Jorge Bilda no va a decir
tiene
que
el reto
no...
olímpico, para mí tiene
claro,
el reto olímpico.
Tiene la Liga de Naciones, que recuerdo que es que este, vaya mala pata, es el primer mundial en el que ya no vale para clasificación de Juegos Olímpicos, entonces a mí me da la sensación de que Bilda, por lo menos para los Juegos Olímpicos, va a continuar.
Muy bien, Andrea, vete cogiendo fuerzas que hay tema,
venga.
¿Eh?
Sí, voy a ponerme cualquier información, la contaremos, por supuesto, aquí en la cadena.
Y, por supuesto, enhorabuena por el trabajo, que no había tenido oportunidad de dártelo
en
público.
Bueno, faltaría más, por favor.
Muchas gracias a todos por el trabajo que habéis hecho allí en Australia. Hasta luego.
Un beso, Corro, chao.
Enseguida, las cosas de casa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Está aquí también lo que queda de Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, buenas.
Bueno, asuntos, como digo, de casa. Y Barcelona, Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo que queda de Javi Gómez, Corro, me ha gustado.
Lo que queda de Javi Gómez.
Sí, me vieras,
viene una semana de vacaciones,
efectivamente,
¿no? Entiendo que...
Efectivamente. Hacen más daño que las que trabajas a full.
Sí, dímelo a mí.
Elena, que has transmitido un montón de informaciones sobre los jugadores del Barcelona en estas últimas horas, sobre la llegada de Cancelo, las posibles salidas o no garantizadas continuidad de Ansu, de Adde y de Marcos Alonso, pero nos interesa aquí en Madrid, Joao Félix. ¿Transmites que en el Barça, o por las informaciones que tú tienes, que el convencimiento es que lo de Joao Félix se va a hacer con el Barça?
Me han dicho textualmente que tendremos que esperar hasta el último momento. No es un nombre que haya pedido Xavi Hernández, no le acaba de convencer, pero sí que me consta que es una operación trabajada desde hace días, semanas, entre Laporta, Méndez y también Gilmarín.
O sea, que tú crees que sobre la bocina, pero que se va a hacer. O ellos creen que se va a hacer.
Yo creo, por los inputs que me llegan, que sí, que se puede hacer sobre la bocina. Sí, se hace sobre la bocina, pero lo que me dicen también gente cercana a estas conversaciones es que en su momento Laporta le dijo a Jorge Méndez, que controla todos los nombres de los que hemos hablado, Cancelo, Abde, Ansu Fati, Lamine Yamal, Valde, todos son jugadores de Méndez, y también João Félix, evidentemente, que si no le encontraba salida le ayudaría. Eso le dijo Laporta a Méndez hace semanas. Por eso yo creo que se puede dar esta operación si acaba saliendo Abde. Y aparte, para mí también es muy significativo, que ya sabes que en el Barça nadie quiere hablar de nombres propios, pero es que a Rafa Juste, al vicepresidente deportivo, le han preguntado por João Félix en dos ocasiones, después de los dos partidos del Barça de Liga, y ha dicho siempre que es un orgullo para el Barça que un excelente jugador como João Félix quiera venir aquí.
Sí, esto sí, que para mí también es evidente que
es destacable.
Que si no lo tuvieras en tu cabeza, ni comentarías esa frase, porque no te lleva a ningún lado. Y es cierto que lo ha dicho Rafa. ¿Y usted qué dice, Javi?
El jugador no lo tiene tan claro, ¿eh? O sea, el jugador quiere ir al Barça, es su prioridad, pero no tiene tan claro que la última semana se puede hacer, porque el mercado es así, sabe de los problemas económicos que tiene el Barça. Entonces, por mucha confianza que le transmitan a él, él no lo tiene tan claro. Lo que sí tiene claro es que el acuerdo con Arabia, en caso de tenerse que quedar en Atlético de Madrid, se iba a dar. Es decir, en el Atlético de Madrid no se va a quedar. Y a mí me son tajantes con eso.
Recuerdo
no
que,
se va
cierra,
a quedar.
Que cierra después del mercado europeo, cierra el de Arabia Saudí. O sea, que si no se fuera del Atlético en el mercado europeo o español, se podría ir a Arabia los siguientes días.
Se podría ir porque creo que son 20 días más. Pero bueno, aún así, el Atlético no es tonto tampoco. Sabe que si se va a Arabia va a recibir una cantidad económica importante y que con esa cantidad económica podría hacer otras cosas. Entonces, dice Elena que el último día se podría hacer lo de João Félix con el Barça. Yo creo que si no tienen la certeza, saldrá unos días antes a Arabia Saudí y que el jugador ya está hecho a estar allí un año.
Dice Elena que le dicen. Siempre remarco un poco esto porque pues nosotros no decidimos. Deciden claro. Lo que hacen las cosas. Bueno, Elena, te sigo escuchando. Gracias, ¿eh?
Perfecto, un abrazo a todos, recupérate, Javi.
Voy a intentarlo, no te aseguro nada.
Poco a poco. Voy mezclando informaciones, Melchor, porque has contado que tiene abierta la carpeta de salidas el Real Madrid, la de entradas parece cerrada definitivamente, o por lo menos eso transmite el Real Madrid, pero hay un par de nombres ahí que quiere sacar el Real Madrid del equipo, ¿no?
Sí, faltan 10 días para que se cierre el mercado y de las cosas que todavía no se han cerrado del todo son las salidas, por ejemplo, de Odriozola y de Reinier. Odriozola, recordarás que nada más terminar la temporada pasada sonó y muy fuerte para la Real Sociedad, pero que ya contamos que la ficha tan alta que tenía Odriozola fue un impedimento para la Real, que parece que de nuevo vuelve a ponerse en contacto con el lateral del Real Madrid. Y luego Reinier, en las cesiones que ha tenido no ha tenido nada de fortuna, la última en el Girona. En definitiva le están buscando, me dicen que el brasileño sí tiene varias ofertas y que podría hacerse. Con lo de Odriozola es algo más complicado, sobre todo por el tema.
¿Cuántas cesiones le quedan a Reinier? A lo mejor le queda una nada más, ¿no? Pues me parece que son tres, me parece que el reglamento dice tres cesiones, me parece.
Ha hecho ya tres, ¿no?
Ha hecho Borussia Dortmund, Girona. Bueno, porque tiene varias, ¿eh? No sí, nos pongamos a pensar que tiene hecho, varias.
Bueno, lo que está claro es que vino como uno de los brasileños con bastante posibilidad de futuro, pero que no ha tenido esa adaptación necesaria ni esa continuidad en ninguno de los equipos en los que ha estado cedido y, por supuesto, se le busca una salida, ¿no?
Bueno, pues estas son las cosas que tiene encima de la mesa el Madrid, que para estar en el tramo final del mercado es evidente que tiene muchas menos que hace tiempo, o creemos que tiene muchas menos.
Eso en los despachos. Luego Ancelotti, que por cierto, con el partido de Almería del otro día ha igualado ya el mismo número de partidos que dirigió en su primera etapa al Real Madrid, 119, es decir, todo lo que sume ahora serán partidos de más, serán récords para el italiano, que está muy pendiente de Ceballos y Mendy, que siguen evolucionando muy bien, siguen trabajando al margen del grupo, pero me dicen que todavía es pronto para reaparecer en Vigo. Y luego la gran pregunta que disiparemos en breve es saber si finalmente va a mantenerse Luni en la portería o si Kepa va a ser ya titular en Balaidos.
Tema de toda la semana. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Ha fichado el Atlético de Madrid a un jugador del Granada, a Samu Omorodion, que es una bestia, una mala bestia, dicho con el máximo cariño, 19 tacos y un físico imponente. Y está comentando este año en Tiempo de Juego el Granada, Rubén Cañizares, compañero del diario ABC, con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corro? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ha fichado? ¿Qué os ha quitado el Atlético de Madrid al Granada? ¿Qué le ha quitado?
Sí, sí, mejor quitar, ¿no?, que fichar. Por lo menos si lo vemos desde nuestra perspectiva, la verdad, porque el agujero que nos ha hecho es importante. Pues mira, Corro, ha fichado a un jugador que el año pasado metió 18 goles entre la liga regular y la fase de ascenso de segunda red a primera red, que llevó al filial del Granada al ascenso, a la antigua segunda B. Ficha un jugador de solo 19 años, que mide 1,93 y que, como visteis en el Metropolitano, tiene un físico y un cuerpo espectacular. Savic, hermoso, y Azpilicueta es que no pudieron frenarle en ningún momento. Entonces, yo no sé qué va a hacer el Atlético con Samu. No sé si lo ha comprado pensando en un negocio futuro o pensando en un valor deportivo futuro. Pero a mí me parece un jugador que, por supuesto, está o va a estar a nivel para competir en un equipo de élite como es el Atlético de Madrid.
Sí, viene contando Antonio Ruiz que es para hacerlo seguro. He leído alguna información de que se lo podría... Yo creo que no tiene ficha para que se quede, ¿no, Javi, en el Atlético de Madrid?
Claro, pero con esto de que puede llegar cualquier equipo y quitarte a Morata, a Memphis o a Correa... Pues
bueno,
oye,
calla, que no le he preguntado a Fouto que el Rayo ha inscrito a Camello
en el C.
En el C.
Sí.
O sea que no sé si por ahí hay una vía para los clubes, no lo sé.
No, pero el Atleti, en el caso de quedarse, sería porque saliera uno de los de arriba. Me parece complicado.
A lo mejor lo aguanta hasta el último
claro.
momento. ¿Se ha entrenado ya con el Atlético, Javi?
Se ha entrenado, sí, pero se ha entrenado en solitario esta mañana. Lo que decías tú, que es un animal, me decía lo mismo. Gente que lo ha visto desde fuera, porque ya sabes que allí en el cerro se puede ver. Y me decía otra persona de otro medio que estaba allí, que lo estaba viendo, que es increíble cómo estaba allí con uno de los preparadores físicos del Atlético de Madrid. También ha estado los lesionados.
Rubén Cañizares, gran fichaje del Tiempo de Juego. Te escucho, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Corro, otro abrazo, cuidaros.
Hasta luego, gracias, Javi.
Chao.
Santi, el Rayo Vallecano. Mira, que Rubén estuvo comentando contigo ayer el partido del Rayo Vallecano. El Rayo tiene 6 puntos, 4 goles, ninguno en contra. Es el mejor inicio, está en un momento espectacular, ¿no?
Bueno, se quedó a un gol de ser líder, porque con un golito más hubiera superado al Real Madrid y al Valencia y hubiera sido líder del campeonato. Aguantó muy bien en la primera mitad, repitió Corro Francisco la misma alineación que ganó en Almería, y eso que ya tenía los refuerzos, porque estábamos hablando ayer en la retransmisión de que el Granada va muy justo de efectivo, pero el Rayo es que tiene un arsenal, tenía un arsenal Francisco en el banquillo, tremendo. Aguantó al Granada en la primera parte, sobre todo a Brian Zaragoza, vaya espectáculo de futbolista, y en la segunda mitad con ese fondo mayor de armario le hizo sangre. Iba a quitar justo, fíjate, Francisco, a Unai López cuando firma la jugada del taconazo y la definición de Álvaro, luego sale Patecís y casi el primer balón que toca la mete para adentro. En el banquillo, De Frutos, RDT, Bebe, Camello, que no debutó. Tiene un arsenal tremendo el Rayo Vallecano, que va a recibir al Atlético de Madrid este próximo lunes a las 9:30, y antes del parón visitará al Betis, pero de momento 6-6, a pesar de las salidas, a pesar de la marcha de Iraola, el Rayo ha empezado como un...
¿Quién
Rayo?
¿Dices que le dio el taconazo a Alvarito?
Unai.
Unai, un pase increíble, es una asistencia, es que esa asistencia de gol.
Pues estaba preparado para quitarle a Francisco.
Bueno, esa cosa que tiene el fútbol. Álvaro, que ha hecho una pretemporada extraordinaria, haciendo muchos goles, que tiene mucho gol, y como dices tú, que no se ha notado el cambio de Iraola a Francisco. Nos dijo un día Isi que iba a ser muy parecido, y es muy parecido, ¿no?
Y las salidas, Corro, de Comesaña, de Catena, o sea, jugadores muy, muy importantes, y efectivamente sí, es lo que buscaba el Rayo, un perfil parecido, se parecen bastante. Francisco, que ha transmitido una tranquilidad brutal, ayer dio gusto escucharle en el fresquito cuando se dirigió a sus jugadores, y es que no podía haber empezado mejor, y todas las piezas parecen haber encajado. Bueno, te decía Catena, Comesaña y Fran García, pero todas las piezas parecen haber encajado de maravilla en este Rayo que va a hacer.
Recuerdo que el Rayo Vallecano ha jugado los dos partidos fuera de casa, como el Real Madrid, que solo hay 3 equipos que han ganado los dos partidos, el Madrid, el Rayo y el Valencia, y el Rayo es que en las últimas temporadas nos tiene acostumbrado a empezar muy bien la Liga. Nos falta saber si el último tercio es bueno para meterse en Europa, ¿no?
Fíjate, el único que ha empezado un poquito más flojo, porque es que el nivel del año pasado era de locos, es Isi, al que se le espera, Corro. Ya sabes que el año pasado mostró nivel de selección, se cantaba todos los días en Vallecas Isi selección. Salió en Teca, que en principio no es el... Yo diría que es el cuarto delantero. E hizo muy buen papel, como en Almería. Así que son todo brotes verdes en el inicio de Liga del Rayo Vallecas.
Enhorabuena al Rayo, como ha dicho Santi. Lo próximo es el lunes contra el Atlético de Madrid. Vaya partido. Gracias, Santi. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también 2 sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo.
Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, queremos más. Después de Bilda, campeón del mundo, Luis de la Fuente. Y naturalmente, la fiesta sería en la COPE. Sí, sí, sí. Y hay señales, ¿eh? ¿Dónde hemos ganado los dos mundiales? En lugares raros, futbolísticamente, y lejanos. Sudáfrica y Australia. Pues lo que viene ni te cuento. Canadá, Estados Unidos, México, y parece que la final puede ser en Islandia. Sí, 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 sí. Debemos coronar a Luis de la Fuente. Bueno, la fiesta de ayer, magnífica, extraordinaria. Olguita, yo creo que habría que ponerle una estación a su nombre. De tren, de metro, de suburbano, cualquier cosa. Oh, fue magnífico.
Firmo debajo. Estoy contigo, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.